Mateo capítulo 25, versículo 19 hasta el versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y que el Señor el día de hoy nos ayude con la interpretación de su palabra. En el último estudio estuvimos viendo cuál fue la actitud del siervo inútil, cuál era su personalidad, cuál era la perspectiva que tenía de su amo. Y en el punto pasado miramos que este siervo, este esclavo, sabía su posición. Sabía el grado de obediencia que le debía a su amo y sabía que él debería de obedecer y someterse a la voluntad de su señor aún sin aplausos. El dueño, el amo, no le debía aplausos, no le debía reconocimientos, porque tal persona era un esclavo. Le debía a este esclavo una obediencia total a su amo. Segundo, este siervo sabía sus responsabilidades. Sabía que era su responsabilidad sembrar y sabía que era su responsabilidad esparcir la semilla. Él sabía que su amo esperaba resultados legítimos. Él sabía perfectamente cuáles eran sus responsabilidades, tanto que eso es la excusa que presenta delante de su amo. Sabía que eres un hombre duro, que le gusta cosechar donde no sembró y que le gusta recoger donde no esparció. Él sabía perfectamente cuál era su responsabilidad. Tercero, él sabía el propósito por el cual él recibió tal talento. Cuando su amo lo llamó, dice el texto que lo llamó y le entregó sus propiedades y les dio a cada uno talentos según su capacidad. De manera que este siervo sabía su posición. Sabía que él era esclavo y sabía que tenía un amo. Sabía el propósito de sus responsabilidades. Sabía el propósito del por cual recibió tal don. Y cuarto, sabía qué hacer con su talento. Sabía cómo trabajarlo y sabía dónde podría recibir resultados. A tal punto que él dijo, sabía que tú eras un hombre duro, que le gusta cosechar donde no que sembró. Él sabía específicamente que en orden de producir tal dinero, en orden de que esos talentos pudieran producir, él tenía que sembrar y él tenía que buscar el terreno donde esparcir tal semilla o cualquier cosa que él iba a crecer. Él sabía el propósito por el cual había recibido su talento. Era trabajarlo y negociarlo. Pero también sabía qué hacer con su talento. Sabía cómo trabajarlo y producir resultados. Sabía en dónde esparcir y dónde produciría más una cosecha. Pero ¿cuál fue la actitud de este siervo? ¿Sabía el grado de obediencia que le tenía su amo? ¿Sabía su posición? ¿Sabía sus habilidades? ¿Sabía por qué se le había conferido el talento? ¿Sabía cómo trabajarlo? Sin embargo, no quiso hacerlo. La falta de disposición de trabajar para su amo fue inmediata. El texto bíblico dice que él fue y cavó en la tierra y escondió el tesoro o el talento de su señor. La falta de disposición fue inmediata. Inmediatamente cuando su amo se marchó, él inmediatamente fue y cavó en la tierra para enterrar su talento. La falta de disposición fue inmediata y sin intenciones de cambiar de opinión, porque vemos que él tuvo suficiente tiempo para poder arrepentirse y volver a desenterrar su talento. Sin embargo, él no lo hizo. En el siguiente punto miramos la perspectiva que tenía sobre su amo. ¿Cuál era la perspectiva de este siervo, de este esclavo hacia su amo? Dice, sabía que eras un hombre, y ¿qué adjetivo añade? Duro. Y podemos mirar que este siervo, en lugar de confesar su pecado, en lugar de arrepentirse, al escuchar que aquel que recibió 5 trabajó otros 5, y su amo le dijo, bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Al escuchar que aquel que recibió 2 talentos y trabajó el 100% de esos 2 talentos y trajo otros 2 talentos más, al escuchar, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En lugar de arrepentirse y confesar su pecado, ¿qué es lo que hizo? Él difamó a su amo. Te conozco que eres un hombre duro. Y sabemos por el contexto que esta declaración era falsa y era incorrecta. El que dijo esto fue el que no quiso trabajar. El que dijo que su patrón, su amo era duro, era aquel que nunca quiso trabajar para su señor. Fue un hombre flojo. Fue un hombre que odiaba a su amo, y ningún enemigo habla bien de su enemigo. El amo esperaba resultados legítimos y tenía una expectativa legítima de su siervo. Pero el siervo nunca quiso trabajar, aunque vivió a espaldas y expensas de su patrón sin generar ganancias. Como hemos dicho en estudios pasados, este siervo vivía en la casa de su amo, comía de las propiedades de su amo, vivía en las propiedades de su amo. Este siervo nunca quiso trabajar, pero sí vivió a espaldas y expensas de su patrón sin generar ninguna ganancia. El amo repartió según la capacidad de cada uno y no de una manera cruel. Vemos la hipocresía y la falsedad de su declaración. Te conocía que eras un hombre duro. Podemos mirar que lo que menos hay aquí es crueldad. Podemos mirar que el amo reparte 5 de acuerdo a la capacidad del que podía manejar tales talentos. Repartió 2 conforme a la capacidad de aquel que podía manejar 2. Y repartió 1 conforme a la capacidad de que este amo sabía que tal persona era capaz de hacer. El amo dio suficiente tiempo. El texto dice que tardándose mucho. El texto dice que yéndose lejos. El versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor. Podemos mirar que la declaración de tal esclavo es inconsistente, es falsa y es incorrecta. Además, el amo alabó y recompensó a aquellos que fueron fieles en lo poco, a pesar de que el amo no necesitaba hacerlo, como tampoco les debía nada. Eso lo podemos mirar en la otra parábola del Señor Jesucristo, cuando le dice a sus discípulos, cuando ustedes acaban de hacer todas esas cosas, deben decir lo siguiente, siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que debíamos de hacer. En el hecho de que este amo alabe aquel que generó 5 talentos más, en el hecho de que él alabe de la misma manera aquel que generó solamente dos talentos más, en el hecho de que reconozca, en el hecho de que les dé otra posición, en el hecho de que los haga partícipes de su fiesta, entra al gozo de tu Señor, nos muestra que este amo no es cruel. El problema es que la perspectiva de este esclavo lo ve así porque es flojo, es malo, es negligente. Pero en el estudio del día de hoy vamos a mirar lo que lleva por título El miedo de un siervo inútil. El miedo de un siervo inútil. Mira lo que dice el texto, por favor, el versículo 24. Dice así: Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Vamos a mirar el miedo del siervo inútil. ¿Qué clase de miedo es al que se refiere este siervo inútil, malo y negligente? Primero, si Dios diera el permiso que un siervo inútil y flojo abriera su boca para dar una excusa del por qué no trabajó su talento, esta sería su respuesta. Pero llegó también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Eso es lo que escucharíamos de un siervo inútil. Eso escucharíamos que sería su excusa. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Primero, la lógica de la justificación del siervo es contradictoria e incoherente. O sea, carece de sentido, carece de razón. Aún la lógica de las palabras de este siervo, aún la lógica de las palabras y la forma en que expresa su argumento, su justificación, es contradictoria e incoherente. Primero, porque mal representó y difamó al carácter de su amo por su pereza y odio a su amo en lugar de arrepentirse. Es lo primero. Primero le está mal representando y difamando el carácter de su amo. ¿Por qué? Por su pereza. Por su odio a su amo en lugar de arrepentirse. Segundo, escúchenlo bien. Si realmente la perspectiva que tenía de su amo era esa, si realmente asumamos por un momento que esa es realmente la perspectiva real que él tiene de su amo, que realmente él piensa que su amo es un hombre duro. Si realmente la perspectiva que tenía de su amo era esa, ¿por qué al menos no dio su talento a dónde? A los banqueros. Ese es el argumento del patrón. Ese es el argumento del amo. O sea, podemos mirar que es tan contradictoria la justificación y la excusa que el amo le contesta de la manera siguiente en el versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Luego, si realmente la perspectiva que tenía de su amo era esa, ¿por qué al menos no lo invirtió en los banqueros? Pero vemos que ni siquiera esto quiso hacer, porque no solamente era un siervo flojo, sino también era un siervo malo. Aún su propia excusa delata la falsedad de sus palabras. Tercero, el enterrar el dinero de su señor fue un método seguro para no perderlo. El enterrar el dinero que le entregó su señor, hemos visto que este dinero equivalía a 16 años de trabajo de una persona. Muchos dicen 20 años. Dejémoslo en 16 años de trabajo. El enterrar el dinero fue un método seguro para no perderlo. El problema es que ese no fue el propósito ni la intención por el cual se le dio tal talento, como tampoco era la expectativa que tenía su amo. Mira lo que dice el versículo 27. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Podemos mirar que su respuesta o su intención es no perder nada y por tanto cavar y enterrarlo. El problema es que eso no era el propósito de su señor. El problema es que eso no era la intención de su amo. Eso no era la intención que el amo tenía, ni tampoco era la expectativa que tenía el amo de su siervo. Y esta respuesta del amo nos deja ver una verdad que tenemos que siempre tener en mente y tomar en cuenta. Me gustaría que pudiéramos reflexionar en esto. La respuesta que da este amo hacia su siervo malo es una respuesta que nos deja ver una verdad que tenemos que tener siempre en nuestra mente, que siempre tenemos que reflexionar. Y mayormente el día de hoy que vamos a estar conmemorando, celebrando la cena del Señor. ¿Por qué tomamos la cena del Señor el día de hoy? Porque nuestro amo no está aquí. Estamos conmemorando algo que Él hizo hasta que Él venga. Esta respuesta del amo nos deja ver una verdad que tenemos que siempre tener en mente y tomar en cuenta. Primero, ¿qué significa esperar la venida de Cristo? Segundo, ¿cuál es una verdadera vigilia? No sé si ustedes han escuchado algún día que mayormente en muchas iglesias se practica ese tipo de costumbres, donde las personas se reúnen por las noches a hacer, entre comillas, una ¿qué? Vigilia, que comienza desde las 6 o 7 de la tarde y termina a las 12 de la noche. Muchas veces excede eso. Y muchas iglesias piensan que eso es hacer vigilia. Y por eso la respuesta que da el amo hacia su siervo nos dice una verdad que tenemos que tener en la mente sobre qué significa esperar realmente la venida de Cristo. ¿Qué es una verdadera vigilia? ¿Y qué es realmente ser fiel a Cristo durante su ausencia? El Señor Jesús, en la parábola de las 10 vírgenes, un versículo atrás, el Señor Jesús, en la parábola de las 10 vírgenes, nos dice cómo debemos de darle la bienvenida cuando Él llegue. Tenemos que estar alerta como las 5 vírgenes que tuvieron aceite suficiente y pudieron esperar al novio hasta que llegó y entraron a las bodas. Esta parábola nos enseña, Cristo nos dice cómo debemos de darle la bienvenida cuando Él llegue. Debemos estar alertas como si Cristo viniese el día de hoy. Y en la parábola de los talentos nos dice que cada siervo rendirá cuentas sobre su mayordomía o la forma en que administró lo que Dios le confirió. Son dos verdades importantes. ¿Cómo debe de ser la actitud de la iglesia? Debe de estar expectante a la venida de Cristo como si Cristo viniese el día de hoy. Pero por otro lado, los siervos deben de ser fieles todo el tiempo en lo que Dios le confirió. ¿Por qué? Porque algún día Cristo va a venir y entonces Él va a rendir cuentas con cada uno de sus, ¿qué? De sus siervos. Escuchen. El problema con las congregaciones, el problema con la iglesia, es que hemos decidido optar por una cosa y echar a la basura la otra. O sea, Cristo viene y la iglesia dice, amén. ¿Cuándo? Puede ser en cualquier momento y por tanto no estudies. Y por tanto no pienses en trabajar en el reino de Dios en este tiempo, porque Cristo ya queda, Cristo ya viene. Y podemos mirar que en estas dos parábolas, Cristo dice que las dos cosas son importantes. Nuestro corazón debe de estar alerta como si Cristo viniese hoy. Pero en nuestros ministerios debemos de trabajar como si Cristo tardara muchísimo tiempo. Y estar listos para cuando Él nos llame a cuentas. Luego las dos cosas son importantes. Y muchas congregaciones lo que hacen es que o trabajan y se olvidan de la venida de Cristo. O muchos están expectantes a la venida de Cristo, pero tampoco producen frutos dentro del reino de Dios. Cristo nos dice con esto que no nos entregó su reino para que lo vigiláramos, sino para que trabajáramos en él. Cristo no nos puso en su reino para estar con binoculares mirando su reino. Cristo nos dio su reino para que trabajáramos en él. El esperar la venida de Cristo implica vivir alerta y expectantes de su venida. Debemos estar listos sin distraernos. No debemos de hacer lo que las cinco vírgenes insensatas hicieron. La iglesia debe de vivir alerta y expectante de la venida de Cristo. Debemos de estar listos sin distraernos. Pero esto no significa estar alerta pasivamente. O sea, solamente estoy esperando la venida ¿de quién? De Cristo. O sea, sin hacer nada. El estar alerta y listos no implica estar con los brazos cruzados, sino que la fidelidad se demuestra viviendo, trabajando y sirviendo en aquello que Dios nos encomendó. O sea, ¿cómo muestras que realmente estás listo para la venida de Cristo? Porque eres fiel, trabajando en aquello que Cristo nos ha encomendado. Mucha gente puede decir, no peco, no me voy al mundo, pero tampoco hago ¿qué? Hago nada porque estoy listo para la venida de Cristo. Y estas dos parábolas nos enseñan que si realmente somos fieles a Cristo, que si realmente estamos listos para partir con Él y estamos expectantes a que Cristo venga en cualquier momento, con mucho más razón debemos de vivir haciendo lo que Él nos encomendó. El cristiano debe de vivir expectante como si Cristo viniera hoy, pero debe de ser fiel a su llamado a pesar de que Cristo tarde. Esto es una verdadera ¿qué? Vigilia. Esto es una vigilia bíblica en el Nuevo Testamento. De nada me sirve estar sin dormir de las 7 de la noche a las 2 del día para que el otro día me olvide de esperar a Cristo y me olvide de trabajar en su reino. Eso simplemente fue una desvelada, pero no fue el esperar a Cristo. Eso no es ser fiel a Cristo. Tan sencillo fuera como eso. Estar de 7 de la noche a 12 de la mañana dentro, encerrado en una congregación, solamente haciendo cosas muchas veces incoherentes y sin productividad, haciendo juegos contrarios a la palabra de Dios, solamente para distraer a los cristianos en lugar de ser fieles en su llamado y esperar a Cristo todos los días de su vida. Así es que si algún día alguien te pregunta por qué en esta iglesia no hacemos vigilias, porque estamos en vigilia todo el tiempo. Todo el tiempo debe de ser así. Todo el tiempo debemos estar expectantes de que Cristo viene. Y porque estamos expectantes de que Cristo viene, trabajamos en su reino, en aquello que Dios nos ha encomendado. Dios nos haya dado 5 talentos, 2, 3, 4, 10, 20. Estamos trabajando en su reino. ¿Por qué? Porque realmente le esperamos. Porque realmente creemos que Cristo viene y algún día va a rendir cuentas con nosotros. El estar preparado o listo para la venida de Cristo significa más que solo ir a lo seguro.
O sea, no solamente es voy a lo seguro, voy a la iglesia, voy a las pláticas, voy a los estudios bíblicos y voy a esperar a Cristo y ya. El estar preparado o listo para la venida de Cristo significa más que solo ir a lo seguro, haciendo poco o nada. Más bien demanda un tipo de servicio fiel que produzca resultados hasta la venida de Cristo. Solamente quiero que reflexiones, hermano. ¿Tú crees que realmente el propósito de Cristo es que tú lo esperes en una silla cada domingo, cada lunes, cada viernes, sin hacer nada? ¿Realmente tú crees que ese es el propósito de Cristo por el cual Él se está tardando? ¿Realmente tú crees que realmente Cristo nos dejó en este momento y nos entregó sus tesoros, sus talentos, sus regalos, sus dones para jugar a lo seguro? No. Más bien, el esperar la venida de Cristo demanda un tipo de servicio fiel que produce resultados hasta la venida de Cristo. Pregunta, ¿el esperar a Cristo fervientemente se puede ver? Sí. ¿Cómo sabes que realmente esperas la venida de Cristo fervientemente? Porque haces lo que Cristo te ha encomendado. Pero ¿cuál fue la respuesta del siervo inútil? Mira lo que dice el versículo 25. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Versículo 21. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Todos juntos nuevamente, versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuál fue la respuesta de este siervo inútil? Estaba esperando la venida de su Señor, aparentemente, superficialmente, sí, pero estaba siendo fiel en lo que el amo le encomendó y la respuesta es un rotundo no. Tuve miedo, dice. Este siervo era flojo, escúchalo bien. Este siervo era flojo, era malo y era un cobarde. Mezcla esas tres cosas y mira el resultado de su vida y su trabajo. Este siervo es un siervo flojo, es un siervo malo y es un siervo ¿qué? Cobarde. El libro de los Proverbios nos habla de un hombre así, que aún ponía una excusa del por qué no iba a trabajar. Y siempre que le preguntaban el por qué no trabajaba, y él siempre decía, el león anda por las calles, el león anda por los montes. Implicando así, no puedo ir a trabajar porque me puede pasar algo. Y vemos aquí que para una persona floja, mala y cobarde, es decir, tengo miedo, es una muy buena excusa para no servir al Señor. Este siervo no hizo lo que se le confió a pesar de que se le había pedido lo mínimo comparado a los demás. Fue él el que recibió un talento. Este siervo no hizo lo que se le confió a pesar de que se le confirió algo muy mínimo comparado con 5 talentos y comparado con ¿cuánto? Con 2 talentos. Como tampoco quiso que el dinero de su amo ganara por lo menos el interés. Mira lo que dice el versículo 26. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué significa esto? Bueno, tienes tú una posición, tienes una habilidad, tienes un don. Y el amo le está diciendo, si no quisiste trabajar lo que yo te di, al menos lo hubieras dado ¿a quiénes? A los banqueros. ¿Qué simbolizan los banqueros? ¿O qué representan los banqueros? bueno contribuir en un ministerio que sí está trabajando. En lugar de que tú hagas la obra, dar ayudas monetarias a una organización, a una iglesia, a un ministerio que realmente sí esté trabajando. Ayudar monetariamente a evangelistas y pastores, ellos sí están trabajando. Lo que el texto está diciendo es, al menos, no es que eso es lo que debería de hacer, pero al menos eso es lo que hubieses hecho. O hacer obras de beneficencia. Hay centros de ayuda cristiano que ayudan a los pobres, a los necesitados, y aun si la persona no quería trabajar, al menos hubiera invertido ese dinero en esos lugares y ellos se encargarían de hacer el trabajo. Pero ¿qué es lo que vemos? Que ni siquiera quiso hacer tal cosa. El siervo malo esquivó tanto su labor, no quiso trabajar, y esquivó tanto su responsabilidad de administrar lo que se le había dado. No quiso trabajar, ni tampoco se quiso ser responsible. Él estaba capacitado para poder ¿qué? Responder, pero él no lo hizo. Vamos a mirar el segundo punto. El pecado del mal siervo. El pecado del mal siervo. El siervo no es llamado malo porque utilizó el talento para el mal. Y esto me gustaría que pudiéramos reflexionar mientras vamos escuchando esta parte. El siervo no fue llamado malo porque utilizó el dinero para el mal, sino porque fue infiel. O sea, no vemos en este pasaje que este siervo malo es malo porque se gasta el dinero en bebida. No vemos que este siervo es malo porque se gasta el dinero con mujeres. No vemos que aquí este siervo es malo porque gasta su dinero o malgasta el dinero de su amo en cosas irrelevantes. Tenemos una parábola en el Nuevo Testamento que habla de un hijo que pide la herencia y va y lo derrocha en un lugar, en una región extranjera, con prostitutas, con lujos y un montón de inmoralidades. Pero vemos que este siervo no es malo porque gasta su dinero para el mal, sino porque él es infiel con el dinero de su señor. Escúchalo, nunca lo trabajó. Por eso él es un siervo ¿qué? Malo. Pero quiero que veas, no es que es un siervo inmoral, es que es un siervo infiel. No trabajó lo que su señor le ¿qué? Le mandó. O sea, la acusación no es que él es un siervo inmoral, que se ha gastado el dinero de su amo en bebida, en mujeres y en parrandas. Más bien miramos que este siervo es un siervo malo porque es infiel. Él nunca ¿qué? Trabajó. Quiero que entiendas esta parte porque esto nos va a ayudar mucho el día de hoy para poder examinarnos a nosotros mismos. La primera cosa que estuvo en su mente no fue invertirlo para el mal. En la mente del siervo nunca fue, ¡ah! Mi amo se va, tengo el salario de ¿cuántos años? 16 o 20 años. Voy a gastarlo en mujeres, voy a gastarlo en comprarme cosas que mi corazón desea, voy a gastarlo en borracheras, en fiestas espléndidas, voy a acabarme el dinero de mi señor. En la mente de él, lo primero que estuvo en su mente no fue eso. La primera cosa que estuvo en su mente no fue invertirlo para el mal, sino que lo guardó en un lugar seguro para que esto le sirviera de excusa cuando él rindiera ¿qué? Cuentas. Él es un siervo malo no porque malgastó el dinero, sino porque fue infiel a su ¿qué? A su llamado. O sea, no hizo nada con su dinero. Y esto es importante porque eso nos ayuda a examinarnos a nosotros cómo estamos administrando lo que el Señor nos entregó. Muchas personas piensan que son siervos buenos porque no viven en inmoralidad. Yo no estoy gastando mi dinero yéndome de borracho. Yo no estoy gastando mi dinero o lo que el Señor me ha encomendado en mujeres. Yo no soy una persona que está haciendo nada malo, pero tampoco está haciendo nada ¿qué? Nada bueno. Ese es el problema. Que este siervo fue infiel, no porque gastó su dinero para el mal, sino porque nunca hizo ¿qué? Nada. No lo trabajó. Siguiente punto. La apariencia de un siervo malo. La apariencia de un siervo malo. Con esto queremos decir que este siervo no era un siervo verdadero, sino que era un siervo falso. Pero aparentaba ser un siervo reverente. Primero, se presentó como legítimo esclavo junto con los demás. El texto bíblico dice, en el versículo 14, si tú lo miras, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus ¿qué? Siervos y les entregó sus ¿qué? Sus bienes. Vemos que este siervo malo aparenta ser un buen siervo porque cuando el amo llama a sus siervos, él aparentemente obedece y se presenta junto con los otros dos siervos. Vemos la apariencia de un siervo malo. Se presentó como legítimo, junto con los demás. Hay una obediencia superficial en la vida de esta persona. ¿Entiendes? Lo llamó y él ¿qué? Él fue. Siguiente. Nunca usó el dinero para el mal. No lo derrochó en vilezas. Y esto es una apariencia. Se presentó como un discípulo o como un sirviente legítimo junto a los demás. Hubo una obediencia superficial delante de su patrón, delante de su amo. Nunca usó el dinero para el mal, nunca lo usó para inmoralidades, nunca lo usó para cosas perversas. Nunca se escapó, sino que permaneció hasta la venida de su amo. Tenemos esta carta de Filemón, donde vemos que este esclavo se ha escapado de la casa de su amo, y a los esclavos que se escapaban les ponían un sello en la frente diciendo: he aquí está el ladrón, o he aquí está el siervo que se ha escapado. Vemos que cuando el amo se va, él no aprovecha ese tiempo para escaparse de la casa de su amo. Él permaneció hasta la venida de su ¿qué? Y estos son apariencias superficiales. Está aparentando que realmente es un esclavo fiel. ¿Qué fue lo que le delató? Pero su actitud a su amo. Te conozco que eres un hombre que duro. Pero su actitud a su amo y a sus bienes. ¿Qué es lo que hizo con sus bienes? No los quiso que trabajar. Su actitud hacia su amo y a sus bienes desenmascaró la verdadera identidad del esclavo. Y aquella persona que lo desenmascaró fue su mismo amo. En realidad, este siervo no obedecía a su amo. Él odiaba a su ¿qué? A su amo. Lo difamó. Nunca usó sus habilidades para honrar a su amo. Gastó en vano el tiempo de su amo. Vivió a costa de su amo. Era flojo y malvado. Pero ¿cuál fue su excusa? Tuve miedo. ¿Y lo qué? Lo escondí. Y con eso terminamos. ¿Cuál fue el miedo de este siervo? Sabemos que esa es la excusa. Tuve miedo. Primero, sabemos que no era un temor reverente. No es que este miedo, sabemos que no era un temor reverente. ¿Cómo sabemos que este temor o este miedo no era un temor reverente? Porque si realmente él hubiera temido a su amo, ¿qué es lo que hubiera hecho? Hubiera hecho exactamente lo que su amo le mandó. Es decir, tuve miedo. Sabemos que este miedo no es por un temor o respeto hacia su amo. Hay dos tipos de temores dentro de la Biblia. Uno es el temer a Dios por estar en su presencia santa, y otro es tener el miedo a Dios por haber pecado contra Dios. La Biblia nos manda a vivir en el temor del Señor, pero la Biblia no nos manda a tenerle miedo a Dios. Miedo a Dios le tuvo Adán y Eva después de que ellos ¿qué? Pecaron. Pero en Éxodo capítulo 19 vemos que Dios le dice a Moisés y al pueblo que Dios se les presentó de esta manera para que el temor de Dios estuviera sobre ellos y guardaran sus mandamientos. Entonces podemos mirar aquí que este esclavo no es que tiene un temor reverente hacia Dios, de otra manera, o hacia su amo en este caso, de otra manera le hubiera hecho exactamente lo que su amo le dijo. Vemos que él tiene otro tipo de miedo. No era un temor reverente. Era un miedo inexcusable. O sea, este miedo no tenía una excusa. Era un miedo inexcusable mezclado con ocio y maldad. Una persona que no le gusta trabajar, con un corazón malvado y con un corazón cobarde, ¿cómo crees que va a actuar? Y vemos el resultado de esta persona. Vemos entonces que este miedo no es que él teme a Dios. De otra manera, él hubiera hecho lo que su amo le encomendó. Pero vemos que este miedo es inexcusable. ¿Por qué? Porque el talento ¿de quién es? De su Señor. ¿Las habilidades las tiene? ¿Cuál es el problema? Que él es flojo y es un siervo que malvado. Este miedo era un miedo cobarde. Ahora quiero que reflexionemos el día de hoy aquí. Si tú le preguntas a este siervo, ¿tenías miedo de tu amo? ¿Sí o no? ¿Qué él te contestaría? Que sí. Pero sabemos que no es un temor reverente, ¿verdad? Si hubiera sido un temor reverente, él hubiera obedecido a su amo. Sabemos que él es flojo. Sabemos que él es un siervo malo. Sin embargo, él dice que tiene ¿qué? Que tiene miedo. Ahora quiero que nos examinemos aquí, por favor. Aquí quiero que me ayuden. ¿Qué clase de miedo entonces tenía? Sabemos que no es un miedo reverente. Pero él dice que tenía ¿qué? Miedo. ¿Qué clase de miedo crees tú que él tenía, que le hizo nunca trabajar y nunca poner a invertir el dinero del Señor? ¿Sabes cuál es ese miedo? Esa pregunta te la debes de hacer tú. Esa pregunta nos la debemos de hacer cada uno de nosotros, porque para nosotros está escrito. Podemos indagar mucho y decir qué fue aquello que le orilló a decir tengo que o tuve miedo. Pero si tú deseas investigar cuál fue ese miedo, tienes que preguntarte cuál es ese miedo que te está haciendo impedir que tú trabajes y honres a tu amo. Puedes saber perfectamente cuál era el miedo de este siervo, pero de nada nos serviría si no examinamos what is our fear inside of haz. Este es el punto. El punto es que tú te examines cuál es el miedo que te hace parar para poder obedecer al llamado de Cristo. ¿Cuál es ese miedo que te hace arraigarte en una silla y no querer hacer su voluntad? ¿Cuál es ese miedo que por mucho que sepas, que conoces el Evangelio, que Dios te ha dado dones, qué es ese miedo que se enraiza en la tierra y no te deja caminar? Podemos saber exactamente cuál fue el miedo de este siervo, pero ese no es el punto. El punto es revelarnos a nosotros que este tipo de actitud no le agrada al Señor y va a tener consecuencias. La grande pregunta no es cuál fue su miedo. La pregunta más relevante el día de hoy es cuál es tu miedo. ¿Qué es lo que te está haciendo? What is stopping you to serve God? ¿Qué es lo que te está parando a que realmente digas, si soy pastor, voy a predicar bien? I want to be the best preacher for the glory of God. Si soy una diácona o un diácono, voy a servir perfectamente al 100% para la gloria de ¿quién? De Dios. Si yo conozco el Evangelio y tengo personas enfrente de mí, ¿qué es esa clase de miedo que me está haciendo parar de abrir mi ¿qué? Mi boca. ¿Qué es lo que está parando que yo realmente pueda vivir como un siervo fiel? ¿Qué es ese miedo? ¿Y estás listo para saber la respuesta? Es muy clara en este texto. Y quiero que la veamos juntos con temor y con temblor, hermanos, para que ninguno de nosotros pueda tener esa excusa delante de Dios. Mira lo que dice el versículo 24. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Y aquí está la clave. Que siegas donde no sembraste y recoges donde no quedó. Pregunta, ¿él le debía una obediencia completa a su amo? ¿Él tenía habilidades con las cuales podía glorificar a su amo? ¿Él tenía los recursos necesarios para trabajar? ¿Sí o no? ¿Él sabía dónde sembrar? ¿Él sabía dónde esparcir? Sí, ¿él tenía el potencial para hacer esto? ¿Verdad que sí? La pregunta es entonces, ¿cuál es ese miedo? El miedo no era un miedo reverente, ¿verdad? Porque de otra manera él hubiera hecho lo que su amo le mandó. Pero en este pasaje vemos cuál era el verdadero miedo que tenía. Sé que eres un hombre que le gusta recoger o cosechar donde no quede. Sembró y le gusta recoger donde no esparció. ¿Sabes cuál es su miedo? Are you ready? Y que esto no nos deje dormir todo el resto de nuestra vida hasta que salgamos de esta tibieza espiritual. El miedo que él tenía era el miedo a la responsabilidad. Ese era su miedo. Él sabía que tenía que sembrar. Él sabía que tenía que esparcir. ¿Cuál fue su miedo? No quiero ser responsable de todo este que trabajo. ¿Lo entiendes? Ese era su miedo. Su miedo no eran sus habilidades, porque él sabía lo que era capaz. El miedo no era que le iba a faltar el dinero, porque se le dio conforme a lo que él podía manejar. El miedo era ¿qué? A la responsabilidad. El miedo era al empezar. El miedo es que su pie lo pusiera en el primer escalón, the first step of the stairs, y comenzar a trabajar. Esto es lo que lo estaba deteniendo. Es decir, voy a comenzar a invertir. Pero esto implica sembrar. Esto implica contratar obreros. Esto implica buscar las tierras. Esto implica hacer cálculos matemáticos. Esto implica buscar dónde está la mejor semilla. Esto implica yo estar watching everything, supervising everything. Y esto es a lo que yo le tengo que miedo. Y esto es el miedo que a muchos de nosotros que tenemos la capacidad de trabajar en el reino de Dios nos está parando. No es un miedo a Dios. No es un miedo porque no sabemos cómo servir a Dios. No es un miedo que sentimos que no podemos invertir. El miedo es a la responsabilidad. Una vez que tenga un ministerio, una vez que yo tenga algo que hacer en la congregación, tengo miedo a fallar. Tengo miedo a hacerme responsable de estar cada domingo, cada lunes, cada viernes sirviendo aquí. Tengo miedo de abrir un centro de beneficencia. Tengo miedo a poder ir a predicar y comenzar a estudiar la palabra de Dios. Ese es el temor de este esclavo malo y qué negligente. ¿Lo entendiste? Esto es lo que nos debe de espantar más. Vivir a costas de nuestro amo, enterrando nuestro ¿qué? Talento. Vemos que este siervo no era un siervo malo porque malgastó el dinero. Y muchas veces podemos tener la excusa de decir, no ando con prostitutas, no soy borracho. El problema es que este siervo es malo porque nunca hizo ¿qué? Nada. Este era el problema de él. Y muchas veces pensamos que al sentarnos en una silla y quedarnos aquí, therefore we are true servants of God. Pensamos, oh, porque estoy sentado y porque de vez en cuando vengo a la congregación, por eso soy un buen sirviente. I got news for you. Mucha gente va a ser expulsada del reino por tener una mentalidad cobarde. Vemos que el que lo sacó, el que lo expulsó, ¿fue quién? Fue el dueño. Y esta comodidad que tenía tal siervo se convirtió en lloro y en crujir ¿de qué? De dientes. Que hoy, si el Señor nos abre los sesos y el corazón, que sea para meditar en esto. No hay tiempo que perder. Es tiempo de dar el primer paso en el escalón. ¿No te ha pasado, hermano querido, que si tú estás en un trabajo, no tienes miedo de trabajar más cuando ves que te han aumentado el sueldo? ¿No tenemos miedo que alguien nos ponga in charge of something dentro de nuestro trabajo? ¿Tenemos inseguridad? Sí, pero aceptamos ese trabajo. Y trabajamos y luchamos. Pero cuando llega ante el Señor y sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, entonces sí le tenemos miedo a la responsabilidad. Por este tipo de miedo, muchos van a estar en el infierno y no se lo deseo a nadie. Por este tipo de miedo cobarde, es que muchos piensan que son sirvientes de Cristo porque al menos no están invirtiendo mal el dinero de su ¿qué? De su Señor. Esa es la gran mentira. Este es el engaño. El engaño es la comodidad. El engaño es la flojera que te hace decir al menos no estoy haciendo esto malo. Al menos no estoy yendo para esto. Al menos no me estoy desviando. El problema es que esta persona nunca se salió del reino, pero nunca trabajó en él. ¿Y cuál es el problema? El problema fue el miedo a la responsabilidad. ¿Le tienes miedo a la responsabilidad? deberíamos de temerle más a quién? Más a Dios. Que hoy haya un poco de esperanza dentro de la vida de cada uno de nosotros y veamos que aquellos que trabajaron 5, que trabajaron 2, no le tuvieron miedo a la responsabilidad, porque amaban a su Señor, porque eran fieles a su Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos sí generaron ¿qué? Resultados. Ellos fueron y negociaron. Hermano y hermana, no permitas que el miedo a la responsabilidad te impida servir al Señor. Y al final, en el día del juicio, sea el propio amo, sea el propio Cristo que diga, no te conozco. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Donde mucha gente posiblemente va a querer excusarse del por qué no hizo esto o el por qué no hizo aquello. Pero en ese momento ninguna excusa va a valer delante de Dios. Lo único que vamos a escuchar es esto: siervo malo y negligente. Que vengamos al arrepentimiento. Y si tenemos este miedo y ese cosquilleo en nuestra mente, decir, pero tengo miedo a empezar. No tengas miedo a empezar. Ten miedo a terminar así. Eso nos debe de dar temor. Que no tengas miedo de emprender algo para la gloria de Dios en aquello que Dios te ha confiado. Dios nos garantiza que si realmente comenzamos a tomar acción y trabajar en aquello que Dios nos encomendó, lo que tú sepas hacer delante de Dios, Dios va a bendecir esa obra. Pero es nuestra responsabilidad buscar dónde, cuándo, cuánto y cómo. Que tengamos eso en la mente. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Señor, perdónanos, Señor, por ser tan cobardes. Perdónanos, Señor, porque hoy has revelado lo que está en nuestro corazón. Y hoy hemos entendido, Señor, que nuestro temor no es un temor porque realmente te amamos y queremos honrarte y queremos hacer las cosas bien. Nuestro temor no es porque no nos sentimos capaces de nuestras habilidades, porque tú nos has confiado algo conforme a cada habilidad de cada uno. Tú nos has mostrado que no es por la falta de dones. Hoy nos has mostrado que nuestro temor es a la responsabilidad. Esa es la responsabilidad muchas veces que le tenemos miedo. Es el temor a no querer empezar. Es el temor, Señor, a no querer comprometernos contigo. Y eso nos muestra cuán malos somos. Eso nos muestra cuán flojos somos. Eso nos muestra, Señor, que tú eres un amo cruel, un amo duro. Eso nos muestra cuán cobardes muchas veces podemos ser, pero Señor, quita eso de nuestra mente, Señor, y haz, Señor, que nuestros pies se muevan y dejen de estar pesados por la cobardía, Señor. Deja, Señor, que nuestros labios se abran, Señor, cuando sentimos que se nos cierran por el miedo a la gente y el miedo al qué dirán de nosotros. Padre, que si aún temor tenemos, que no sea el empezar, que nos dé pavor, que nos dé horror terminar así delante de un Dios santo y perfecto. Que si hay un temor, Señor, que está en nuestro corazón y que estremezca nuestra alma, es que algún día tú vendrás y nos vas a llamar a cuenta, Señor. Que ese sea el temor que esté en nuestro corazón. Que no temamos a los que matan el cuerpo, Que te temamos a ti, Señor, que algún día tú nos vas a pagar conforme a nuestras obras. Y en aquel momento, muchos corazones que estuvieron engañados, mucha gente que fue floja, mucha gente que fue infiel, pensando que porque estaba dentro de tu reino aparentemente de una manera superficial, obedeciéndote de una manera superficial, vana e hipócrita, van a pensar que van a estar dentro del reino cuando tú mismo vas a ser aquel que va a expulsar a cada uno de ellos de tu presencia favorable eternamente y para siempre. Ayúdanos, Señor, a no ser unos de ellos, que esta palabra que hemos aprendido el día de hoy nos mueva el corazón, nos estremezca las entrañas y el corazón, nos bombee la sangre al cerebro y nuestro cuerpo y nos haga mover de nuestra tibieza espiritual y dejemos de ser cobardes para ser personas fervientes en trabajar en tu reino, expanderlo, Señor, y dar frutos. Frutos, Señor, que te glorifiquen, te exalten, que demuestren el verdadero amor y el verdadero respeto, la verdadera obediencia y la verdadera fidelidad a ti, oh Cristo. Si hay un amor, si hay una misericordia, si hay una compasión que hemos recibido, si hay un fruto de tu Espíritu, que sea esto, que se vea en esto. En ser fieles a ti, Señor, fieles a tu llamado, de principio a fin, Señor. Quítanos este miedo a la responsabilidad y haznos hombres y mujeres comprometidas con tu palabra, Señor. Haznos hombres y mujeres comprometidas a lo que tú nos has mandado, que si realmente buscamos hacer vigilia, que sea esta, el estar expectantes a tu venida en cualquier momento y siendo fieles, trabajando en aquello que tú nos has encomendado hasta que tú vengas, Señor. Padre, oro por esta congregación, Señor. Te suplico, Señor, por los pastores de esta congregación. Te suplico por mí, Señor. Te suplico por cada hermano y por cada hermana, Señor, que se congrega, Señor, que hagas temblar el corazón de cada uno de nosotros y que nos hagas ver que el infierno es real, que gente que va a ser engañada es real, que gente fría y floja es real y que las consecuencias de eso también son reales, Señor. Ayúdanos a ver nuestro pecado, Señor, para poder arrepentirnos y venir corriendo a tus pies, Señor, con un corazón fervoroso en anhelar hacer tu voluntad, Señor. Padre, confío, Señor, que tú has escuchado mi oración y confío que tú vas a comenzar primeramente conmigo, Señor. No permitas que haya pastores fríos, diáconos fríos en este lugar. No permites que la pereza nos lleve al infierno. Danos, Señor, de tu Espíritu para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Le vamos a dejar lugar a nuestro hermano Juan.